Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Si te acabas de incorporar a la noche, vamos a estar hasta las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Estás escuchando La Noche de COPE. Esta noche te estamos preguntando cuál es tu película o personaje favorito de la infancia y por qué, porque se cumplen 50 años de Mary Poppins, de ese famoso supercalifragilístico espialidoso. ¿Qué nos están contando nuestros oyentes, Marta?
Pues mira, Lartown, primero nos ha escrito en Twitter José Antonio Manosalvas, que dice que grande Mary Poppins, que se sabe los diálogos de memoria. Luego en Twitter nos ha escrito un lagarto suelto que dice que el suyo fue Pikachu, que los Pokémon marcaron su infancia.
Hombre, Pikachu.
Te encantaban los Pokémon, a mí también.
¿A ti también?
Sí. Luego en Facebook también nos ha escrito Oscar Postigo Martínez, que dice que La Historia Interminable, que le encantó esa película. También me gusta. En Facebook, Maribel Trabanco dice que mira por dónde, que Mary Poppins le encanta, que cada vez que la ve, que cada vez que la ponen la ve, que también le gustan los mosqueteros, los 101 dálmatas. Uh-huh. En Facebook, Antonio Acedo Nieto dice que Rey de Reyes y La Pasión de Mel Gibson, que le encanta, y como actor que se queda con Leonardo DiCaprio, que le gustaría recomendar una película de Andalucía, de su tierra,
¿sí?,
que se llama El Mundo es Nuestro. ¿La has visto?
Es muy buena.
Pues yo no la he visto, fíjate.
Es muy buena.
Y
además
nada,
con humor, una película con humor. Pues luego seguimos, ¿vías de participación?
Las vías de participación de La Noche de COPE. En las redes sociales nos encuentras tanto en Facebook como en Twitter como La Noche de COPE. También tenemos un correo electrónico que es lanoche@cope.es, o si lo prefieres nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito 950 6006.
Si yo te hablo del término británico anglosajón mystery guest, quizás te suene de algo, o no te suene de nada, o si te suena no sabes realmente a qué nos estamos refiriendo. Bueno, pues escucha, porque esta noche vamos a hablar sobre ello. Estas personas que se dedican a ser mystery guests son, bueno, podríamos decirlo, ¿no?, depredadoras. Su presa favorita, en este caso del que vamos a hablar, los hoteles de lujo. En concreto son agentes secretos que se hacen pasar por huéspedes corrientes para poner a prueba a esos grandes hoteles. Y es que hoy en día ni los más grandes se van de rositas. El objetivo de algunas cadenas hoteleras es enviar a sus mejores hoteles sus propios agentes secretos o mystery guests para así tener un mayor control de sus empleados y mejorar en la calidad y el servicio que ofrecen. Esta noche hablamos con Josep Guijarro, él es director de la revista Planetas Desconocidos y fue en su día mystery guest. Josep, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
No sé si lo he explicado, bueno, de una forma un poco distendida, bien o no.
Lo has hecho perfectamente. En efecto, las cadenas de lujo, los hoteles, digamos, importantes,
¿sí?,
dentro de su nivel de excelencia, tratan de hacer inspecciones dentro de sus propios establecimientos de dos niveles. Unas que son inspectores normales y corrientes, que se identifican como tales en la recepción, con lo cual, digamos que a juicio de la propia cadena, la labor de ese de ese inspector está guiada en todo momento, está anunciada y por lo tanto se enseña lo que aparentemente tiene que estar bien. Uh-huh. Y hay una parte de esos inspectores que conforman lo que llamamos el cliente misterioso, el mystery guest, que no deja de ser una persona que se identifica como un cliente normal y corriente y que evalúa lo mismo que el inspector normal, pero sin el conocimiento del establecimiento de que está siendo inspeccionado, lo cual facilita a la cadena, al hotel en cuestión, una información valiosísima de su nivel de excelencia, que es lo que está en tela de juicio cuando la cadena pues aporta a este individuo, ¿no?
Me imagino que me responderás que no, pero ¿suelen ser bien intencionados los mystery guests? Es decir, ¿se convierten en clientes normales o van buscando las cosquillas allá donde ven que puede haber alguna falla?
En realidad, nuestra labor es la de buscar esas cosquillas que aludes, ¿no? Indiscutiblemente existe un protocolo, existe una guía de cosas que tú tienes que poner a prueba, ¿no? En función del tipo de establecimiento al que estás visitando. Hoy día en la hotelería hay muchísima variedad. Hay hoteles urbanos, hay hoteles con spa, hoteles boutique. Hay una amplia modalidad de hoteles y cada uno de ellos está ofreciendo una serie de servicios y de añadidos que tienen un precio a nivel no solo de excelencia, sino también económico, y por lo tanto hay que poner al límite esas condiciones para saber que efectivamente cumple los requisitos para los que el hotel tiene esa categoría, ese nivel de estrellas o de excelencia determinado. Y dentro de ese protocolo pues existen muchísimas pruebas, desde pedir un periódico a altas horas de la madrugada, desintonizar la televisión, pongamos por el caso, para que tengan que venir a sintonizártela, o sí, pedir un servicio de habitaciones muy determinado para saber si el hotel pues es capaz, ¿no?, de resolver los conflictos y los problemas que un determinado cliente está ofreciéndole.
Incluso en ocasiones teniendo que fingir un cabreo o unos malos modos para saber cómo responden en el servicio al cliente, bueno, pues quienes están empleados en ese centro hotelero.
Bueno, no se llega a esos límites, pero sí que es verdad que hay una serie de tiempos, por ejemplo, en lo que es el check-in, ¿no? La entrada en el hotel, o si hay servicio de aparcamiento, si el hotel pone a tu disposición pues alguien que lleva tu coche hasta el aparcamiento, o qué sé yo, cualquier cosa que se te pueda ocurrir y que salga un poco de la línea habitual. Eso sí es determinado, pero tampoco se va con la mala fe. Yo creo que todo entra dentro de los servicios y de las condiciones que un cliente normal podría mantener en un momento determinado.
¿Qué te parece si hacemos un rápido viaje por la visita de un mystery guest en un hotel de 5 estrellas? Llega, como dices tú, a hacer el check-in, por ejemplo, a las 4 de la tarde, después de haber comido, y se va a alojar. Lo primero de todo, quien está como mystery guest y va contratado por la cadena de hoteles para comprobar si su hotel cumple los requisitos suficientes, ¿se identifica con un carné de identidad o con un documento de identificación, digamos, verdadero, me imagino, ¿no?
Claro, lo haría como cualquier cliente normal, pero ya que pones el ejemplo de las 4 de la tarde, me parece muy válido y te voy a contar una anécdota en este sentido, ¿no? Me tocó auditar un hotel de Alicante, un prestigioso hotel de Alicante, llegando precisamente a las 4:30 de la tarde, así que se me ocurrió que como era muy tarde, podía utilizar un servicio de habitaciones para comer algo en la habitación. Uh-huh. Y fue curioso porque al llegar a la habitación el teléfono no funcionaba, así que bajé a la recepción para decir que tenía dificultades con el teléfono y que no podía podía pedir mi servicio de habitaciones, a lo que un técnico llegó a la habitación, resolvió el problema del teléfono, que era tan simple como que se había desconectado, pero que lamentablemente el servicio de habitaciones se demoró más de hora y media antes de que pudiera meterme bocado en la boca.
Ya.
Bueno, pues eso obviamente es una falta que está considerada como tal. Es decir, dentro de las inspecciones que llevamos a cabo hay una parte que podríamos decir es objetiva, porque se trata de evaluar la policía del hotel, es decir, el nivel de limpieza, si la habitación cumple con los requisitos de espacio y de condiciones que tú pagarías por un hotel de 5 estrellas o gran lujo. Y por otro lado están los aspectos subjetivos, ¿no? El tiempo es un aspecto subjetivo. Uh-huh. Lo que pasa es que hay unos determinados parámetros, hora y media, sobrepasa en exceso ese nivel de subjetividad, como en el nivel de check-in, pues estuve siendo atendido, en este caso por becarios, cuando los becarios tienen que tener un papel dentro de la recepción, pero no el determinante. Cuando hay cualquier elemento, pues que, como esto que te decía del teléfono, que se sale de lo normal, lo lógico es que alguien responsable se haga cargo y determine pues cuáles son las acciones a llevar a cabo. No fue así, pues ese hotel fue lamentablemente penalizado.
Oye, y seguimos en ese viaje por el hotel. Hemos entrado a las 4 de la tarde, hemos visto que había algún problema con el teléfono, con el servicio, en el check-in nos atendían becarios. El Mystery Guest, digamos que aprovecha su estancia en el hotel para estar continuamente poniendo en solfa aspectos del hotel, o eso le llevaría a ser inmediatamente identificado y por lo tanto pues su labor quedaría un poco arrumbada.
Claro, la pura lógica nos dice que hay que mantener el equilibrio, no puedes poner todas las pruebas que te dicta el protocolo en solfa, porque evidentemente dirían, este tío es muy extraño o es muy excéntrico, que los hay, ¿eh? Hay clientes de hotel, sobre todo de un cierto nivel adquisitivo, que son muy, vamos a decir, excéntricos en sus pedidos a los responsables del hotel y solicitan cosas pues que se salen un poco de la norma. Pero a pesar de todo ello, es evidente que no puedes poner en marcha todo el protocolo. Se establecen una serie de parámetros y de cosas que podríamos decir son mínimamente normales o objetivas para que tu estancia, a pesar de poner a prueba todas las cosas que a la cadena le interesan, evidentemente no pongan en riesgo el que pueda ser identificado. Que puede ocurrir, ¿eh? Puede ocurrir que te identifiquen y no pasa nada, porque como cualquier cliente, tú abonas tu factura, pagas religiosamente todos los servicios que hayas contratado y es posteriormente, una semana más tarde, que la cadena hace notificación de que ha sido auditada a través de este modelo, y de esta manera el hotel, o sea, no es una recriminación, es una nota como diciendo, mira, tendríais que mejorar esto, esto y esto, porque os hemos enviado un cliente con el objetivo precisamente de que no nos la metáis doblada, así que
lo que pasa que tú antes
vuestro,
lo que pasa que tú antes hablabas un poco de que, bueno, no sé si utilizabas, creo que no, la palabra sanción, pero que cuando a un hotel de estos se le pillaba, digamos, en fuera de juego, bueno, recibía una recriminación o una multa, o bueno, en el aspecto
no,
que cada
no se trata de multas económicas.
No hablo de multa económica, sino bueno, pues una llamada de atención en un formato que tiene que ser una especie, pues en principio, de desdoro por un lado para ese hotel, y por otro lado tiene que servir de acicate para ser más cuidadosos en todos y cada uno de los aspectos del servicio, sobre todo en los señalados, ¿no?
Efectivamente. Sí, porque no se trata tanto de sancionar a un determinado hotel, porque yo siempre digo, el recepcionista puede tener un mal día y eso no significa que todos los clientes que hayan venido a lo largo de su historia mientras haya estado abierto ese determinado hotel, pues vayan a tener una mala impresión. Uno puede tener un mal día y no pasa nada.
O incluso el cliente misterioso puede tener un mal día, ¿no?
Bueno, no, no se trata de que lo tenga porque, insisto, hay una serie de parámetros que son objetivos, sí, y de protocolos a seguir y, por lo tanto, se puntúan del 1 al 10 o del verdadero falso y, por lo tanto, son parámetros que permiten evaluar estadísticamente al hotel. Por lo tanto, más allá de la... De que el cliente misterioso pueda tener un buen o mal día, lo que es evidente es que él se va a regir por ese protocolo. El que no lo sabe es el recepcionista, o el que no lo sabe es el que te hace la habitación, o el que te viene a traer el servicio de habitaciones. Algo tan simple, por ejemplo, en los hoteles de 5 estrellas o gran lujo, cuando sirven una comida en el servicio de habitaciones, es que tiene que estar protegida. Y hay hoteles de muchísima categoría que te traen el helado sin proteger, o te traen una sopa sin proteger, cuando, bueno, el protocolo establece que tiene que ser así. Más allá de que sanidad, o más allá de que cualquier legislación estipule o sea muy versátil en la presentación de ese plato, como lo exige la cadena que tenga que ser así, si no lo haces, pues es punible y tú se lo notificas para que tome las medidas correctivas oportunas. Es verdad que si un hotel que ha sido auditado tanto por inspectores, digamos, al descubierto, como por Mystery Guest, reincide en una serie de pautas que no se corrigen, pues puede perder su categoría o la adscripción a ese determinado sello o cadena. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tiene menor categoría. No, significa que no está en los estándares que quiere ese sello o que quiere esa determinada cadena que esté, y que, por lo tanto, el cliente, cuando identifica, que te digo yo, que va a un NH o que va a una C o que va a un Meliá, pues sabe que hay un estándar de calidad y, en consecuencia, se va a encontrar más o menos los mismos parámetros en cada uno de esos hoteles, ¿no?
La última, Josep, estaba pensando, según hablaba contigo, que esto se puede parecer, o al menos tiene bastantes puntos de conexión, con los famosos gourmets que van de restaurante en restaurante para después puntuar, las guías de vinos o la guía Michelin, que van de incógnito, ¿no? Pagan su factura y desmenuzan o luego hacen sus informes, ya no para los dueños, sino, bueno, para estas guías en las que ponen en valor las cosas importantes, y si tienen que tirar por tierra algún servicio, algún plato que no ha gustado, a la hora de puntuar también lo tienen en cuenta. Es decir, se trata poco más o menos que ir un poco disfrazado, amparado en el anonimato, para después pasar un informe, y ese informe pues dice mucho, ¿no?, sobre el hotel o el restaurante en concreto.
Así es, absolutamente de acuerdo. En efecto, tanto los gourmets pues de guía Michelin que has citado, como muchas otras similares que van y pagan religiosamente su factura, tienen ese potencial, que yo creo que es muy interesante, siempre que es desde un punto de vista constructivo, habida cuenta de que el propietario del hotel, el gestor de una determinada cadena, puede tener una pauta más o menos clara de que todos sus hoteles van a estar dentro de unos determinados parámetros de calidad, y en consecuencia, si tú no sabes que esa persona viene a inspeccionarte, pues estás actuando como cualquier cliente y vas a tener un parámetro muy objetivo de cuál es el tipo de atención recibida.
Pues gracias a Josep Guijarro, esta noche hemos conocido mejor lo que es un mystery guest en el ámbito de los hoteles importantes de nuestro país y en otros países, o lo que es lo mismo en castellano, el mystery guest, el cliente misterioso. Josep Guijarro es director de la revista Planetas Desconocidos y es mystery guest. Muchísimas gracias, Josep. Buenas noches.
Ha sido un placer. Muchas gracias.
Estás escuchando a Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sintonía de la canción que siempre quisiste que sonara en la radio. Nos la pide en esta ocasión Enrique Olea por Facebook y nos pide de Seri Tankian la canción Harakiri. Harakiri de Saritankian, la canción que siempre quiso que sonara en la radio Enrique Olea. Si tú también nos quieres pedir la tuya, tienes cuatro vías para poder hacerlo. El teléfono gratuito, el 950-6006, el correo electrónico lanoche@cope.es o las redes sociales de Facebook y Twitter, donde nos encuentras como La Noche de Cope. Javier Sierra, el autor de El Maestro del Prado y La Cena Secreta, un escritor al que siguen millones de lectores, ya ha publicado su nueva novela. Se llama La Pirámide Inmortal.
Sí, se publica el libro de un autor que es seguido por millones de personas. Y encima, ese autor consigue ser el primer español en entrar en la lista de los 10 más vendidos en Estados Unidos. Se puede decir que es una gran noticia. La mañana de COPE se ha puesto en contacto con él, con Javier Sierra, que nos ha explicado de qué trata este nuevo libro.
Es un libro para mí muy especial, porque nace de un enigma histórico que me obligó a vivir una aventura personal. El enigma histórico tuvo lugar en agosto de 1799, hace 215 años, cuando Napoleón Bonaparte, al final de su campaña egipcia, después de haber conquistado el país durante un año, decide, antes de abandonar Egipto, pasar una noche a solas en el interior de la Gran Pirámide.
El libro, tal y como nos cuenta, trata de la estancia por una noche de Napoleón Bonaparte en la Gran Pirámide de Giza. Javier consiguió pernoctar en ella, al igual que Napoleón, y dice que esto fue lo que le hizo convertirse en escritor.
Aquello sucedió un año antes de que decidiera publicar mi primer libro, mi primera novela. Yo creo que quizá influido por, en fin, esa sensación que uno tiene en Oriente en general y en Egipto en particular, de que los cuentos son realmente los vehículos para contar las historias que importan, pues decidí convertirme en escritor, no contarlo en forma de ensayo o de biografía, o bueno, quizás sea un capítulo en mis memorias y dentro de unos años decido escribirlas, pero contarla en forma de novela yo creo que es el medio de llegar a mucha gente.
Además, Napoleón y Javier Sierra también tienen algunas curiosas coincidencias y esto le da cierta energía para escribir.
Sí, es verdad que hay, en fin, esas simpáticas coincidencias, ¿no?, de temporales entre Napoleón Bonaparte y yo. Hombre, eso es una anécdota que a nivel de íntimo de un escritor lo que hace es que le da cierta energía para escribir un poco más intensamente.
Siempre que escribe una novela, trata de proponerse un nuevo reto. Javier Sierra nos dice que no le gusta escribir simplemente una novela más.
Que cada vez que me enfrento a una novela, a un proyecto nuevo, trato también de ponerme un reto, ¿no? Quizás sea por mi pasión por la montaña. A mí la montaña me gusta subir montañas, me gusta que cada vez sean un poquito más difíciles, que tengan, en fin, algún escollo nuevo que vencer, y yo me busco ese escollo en cada nueva novela, en cada nuevo proyecto para vencerlo, porque luego la sensación de triunfo cuando le pones el punto y final, pues merece la pena. No es una novela más. A mí no me gusta escribir una novela más, me gusta que cada una de mis obras pues tenga ese toque especial que creo que el lector finalmente aprecia.
El escritor del nuevo libro, La pirámide inmortal, ha desvelado en la mañana cuál es la clave de la felicidad para él.
Creo que una de las claves de la felicidad es tener ansia de aprender, ¿no?, de que las cosas nuevas sigan sorprendiéndote, y tener esos ojos de niño que al final son los que te hacen curioso y son los que te hacen hacer las preguntas correctas, y en el caso de los que nos dedicamos a comunicar o a contar, pues a contarlas con intensidad, ¿no?, que nos importa lo que contamos, vaya.
Así que ya sabéis, ya está en todas las librerías La pirámide inmortal de Javier Sierra, que seguro que le traerá muchos éxitos. Enhorabuena, Javier.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Está sonando las 3:34, 2:34, la sintonía de las series de Friki Soria, de Miguel Soria. ¿Dónde está Miguel Soria? Pues como la propia sintonía indica, lo sabrá Sherlock Holmes o si acaso su ayudante Watson. Sabemos que está aquí por la zona porque el detector de olores ya nos ha advertido, ya nos ha avisado. Su colonia ha invadido el edificio, pero esperemos un minuto que seguro que aparece el Friki Soria.
Thank you.
3 y 36, casi 37, 2 y 36, casi 37 en las Islas Canarias. Miguel está por aquí, Miguel no aparece en el estudio. Lo digo para que lo vayáis apuntando, los del Club de Fans, los del Boicot al Friki. Estamos con cara de susto aquí porque, en fin, desde la puerta hasta aquí tampoco es que en la COPE solamos poner tantos obstáculos como para que la gente tenga que hacer una gincana. Habrá tenido una urgencia, habrá tenido un momento de desvanecimiento, un vaído, quién sabe. Vamos a hacer volver sonar la serie, la sintonía desde el principio, a ver si somos capaces de atraerle con su sintonía preferida para poder empezar las series. Nosotros podemos seguir el programa igual, pero claro, es que tiene que aparecer. Miguel, aparece, por favor. Un aspecto más demacrado de lo habitual, si cabe, ha aparecido. Ha tenido a bien aparecer por el estudio de COPE, Friki Soria. Friki, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Todo bien,
demacrado,
supongo,
¿no? ¿Me ves más demacrado de lo habitual?
No me hagas hablar, no vaya a ser que tengamos un lío en antena.
Nuestro reencuentro no puede ser así, hombre.
No, nuestro reencuentro era hace aproximadamente 5 minutos por lo menos. Noche de miércoles, bueno, a jueves, y ya está aquí en el estudio por fin, después de un retraso considerable. Miguel, ¿qué tal?
Bien, pido perdón por este retraso, que la audiencia no se lo merece.
No pasa absolutamente, no, la audiencia desde luego que no se lo merece. Y no son los únicos que no se lo merecen. Retomamos series normales. ¿Qué nos traes esta semana? ¿Cuál es la pista que has puesto en arroba Miguel Soler Ruiz?
Que tenemos horribles seres horribles, retratos y resurrecciones, incluso más. Lo de seres horribles despista un poco porque...
Seres.
Despista un poco porque podría parecer que he protagonizado yo la serie. Pero no, aún no. No has llegado
a tiempo a protagonizarla.
No, esos seres horribles no son por mí. Pues a ver, Juan dice Drácula, serie que está protagonizada por Jonathan Rhys-Meyers.
Sí.
Chinto tira por The Strain, que está enganchado a ella. Y María Paz ha acertado al decir Penny Dreadful.
Pues hoy todo oídos, Penny Dreadful.
¿La conoces? ¿Te suena de...?
Me suena de oídas, pero no tengo ni idea de qué va.
Esta serie está creada por dos personas que luego diré, y dos capítulos están dirigidos por uno de nuestros directores. Curiosamente, es decir, es una serie internacional.
¿Sí?
Que tiene en la dirección a uno de los nuestros.
¿A Bayona?
Bueno, quería decirlo después, pero sí.
Perdón, no, quería reventarte el misterio. Vale.
Tiene a Bayona, es decir, el director que, si no me equivoco, de lo Imposible, ¿verdad? Fue.
Sí.
Muy bien.
¿Tú sabes dónde nací yo?
¿Dónde, Bayona?
No, en Bayona.
Ah.
Bayona, vale, Francia.
Vale.
Ya por hilarlo un poco.
Pues Penny Dreadful es un drama con tintes de terror, y aunque la trama es un pelín confusa al comienzo, podemos destacar que en ella aparecen personajes literarios del terror que ahora enseguida vamos a saber quiénes son. Todo empieza con el aparente secuestro y posible asesinato de una niña y de su madre por parte de una horrible criatura. Ya está, eso es un comienzo espectacular.
Ya supongo.
Después, un tiempo indeterminado, una mujer rezando ante un crucifijo.
¿Sí?
Y escuchando como susurros del más allá.
Ah, qué bonito.
Ahí ya nos metemos en arena. Pero es que después, cambio radical, y vamos a Londres, a una fecha que además es curiosa, 1891. ¿Vale?
¿Es antes o después de los rezos y los susurros?
Después.
Después, vale.
Después. 891 y una feria...
¿1891 o 1981?
No, 1891, vale. Sí. Donde hay una feria en la que hay un famoso y magnífico tirador haciendo un show. La dama, que antes rezaba, se fija en su destreza al gatillo y después del show hablan.
¿Ya había espectáculo?
Muy impresionante. Especialmente el final.
Bueno, hay que dejarles pidiendo más, como decimos en el mundo del espectáculo. ¿Y qué puedo hacer por usted?
Necesito hacer un trabajo nocturno.
¿No lo necesitamos todos?
Necesito a un caballero familiarizado con las armas y que no dude en participar en empresas peligrosas.
Así que este trabajito nocturno es un trabajo de verdad.
Sí.
¿Algo de carácter criminal?
¿Tendría alguna importancia?
Para nada.
El trabajo es esta noche.
¿Es un asesinato?
¿Me importaría?
Esta misión consiste...
Muy al grano, ¿no?
Sí, sí, directo, o sea...
Bam. Sí.
No se anda con rodeos. Pues esto es ir junto a un enigmático señor llamado Sir Malcolm Murray a un lugar en el que hay seres extraños y hasta vampíricos. Ya. Bien, pues van allí, hay un cruel combate y encuentran a una criatura particularmente extraña. Es tan extraña que acuden a un experto cirujano para saber a qué se han enfrentado. Os presento al doctor Victor Frankenstein.
Oh my God.
Dios mío. No hay livor mortis ni rigor mortis. Notable hiperemia ocular. Sin reacción ocular. Malformación dental. No producida de forma natural dada la isotropía. La naturaleza raramente es tan precisa. Aborrece la simetría. Parece que la causa de la muerte es un trauma en el pecho que atraviesa el esternón, pero supongo que eso ya lo saben. La edad del sujeto es imposible de determinar. La dentadura parece poco utilizada, lo que parece poco probable dado el desarrollo de la musculatura. La dermis es inusual. Parece que carece de los poros eccrinos normales. Bien, ya sé por qué la piel parece tan rara.
¿Por qué?
Porque no es la piel, es más como un exoesqueleto flexible, como los de los insectos o crustáceos.
Si alguien piensa en mí mientras escuchaba esto, casi.
Casi, ¿no?
Casi. Vamos incluso a dar una pequeña guinda al pastel, porque resulta que al levantar esa especie de exoesqueleto...
Fascinante.
Jeroglíficos.
¿Egipcios?
Sin lugar a dudas.
Bien, por lo visto tiene a un egipcio de edad indeterminada que en cierto momento de su vida decidió afilarse los dientes, cubrir su cuerpo de jeroglíficos y desarrollar un exoesqueleto.
Jeroglíficos egipcios, ahí lo dejamos.
Sí.
Es decir, esta criatura se ha tatuado unos jeroglíficos en su cuerpo.
Ya.
Cuando el señor Chandler quiere saber de qué va todo eso, la señorita Ives se lo dice.
¿Crees que existe un demimón, señor Chandler? ¿Un mundo entre lo que sabemos y lo que tenemos? ¿Un lugar en las sombras que raramente se ve pero que puede sentir intensamente?
Sí.
Allí estuvimos anoche, en un lugar donde algunas almas atormentadas sufren la maldición de la vida eterna. Si es que crees las maldiciones, claro está. ¿Es un hombre sabio, señor Chandler?
No especialmente.
Un hombre sabio se marcharía de esta casa e intentaría olvidar por todos los medios lo que presenció anoche y no volvería a la vista atrás.
Eso es una advertencia.
Es una invitación. Si fuera tan insensato como para que gustase la idea, nos vendría bien seguir contando con un hombre con sus habilidades. Un hombre de su clase.
¿Qué clase es esa?
Uno de gran violencia y ocultas profundidades.
Ella se encarga de convencer al señor Chandler de que le vayan en la misma empresa y entonces lo que hace el señor Malcolm es intentar convencer al doctor Frankenstein, el cual ve las cosas de forma muy diferente al señor Malcolm porque, bueno, pues él, digamos que uno lo hace, descubre cosas por el afán de descubrirlas y el otro tiene una visión muy acorde a su famosa leyenda de Victor Frankenstein.
Solo hay un objetivo que merezca la pena para la exploración científica.
Perforar el tejido que separa la vida de la muerte.
Todo lo demás, desde las profundidades del mar a la cima de la montaña más alta en el planeta más lejano, es insignificante. Vida y muerte, Sir Malcolm. El parpadeo que separa una de la otra. ¿Por qué quería verme, Sir Malcolm?
Dígamelo usted.
Por lo de anoche, claro está. El cuerpo que me trajo no era, estrictamente hablando, humano.
No.
Hay más.
Al menos otro, un anatomista de su talento sería de un valor incalculable para mi trabajo. Trato de rescatar a mi hija.
¿Por qué yo?
Porque no tuvo miedo de apartar la piel y mirar debajo.
Ya tenemos el equipo, que sí. Es al, pues por una parte al pistolero y por la otra al cirujano. El señor Malcolm va a hacer todo lo posible por recuperar a su hija.
¿Y qué pintan entonces los otros personajes que has nombrado antes?
Complementan la trama, es decir, aportan detalles interesantes. Uh-huh. Lo que es Penny Dreadful es una mezcla de personajes míticos de cuentos de terror unidos por una historia común. Es decir, el secuestro, el más allá, terror y a veces incluso gore. Todo ello con altas dosis de erotismo y sexualidad, por ello es una serie solamente para adultos. Entonces, además lo dijeron bien claro, que cuando lo presentaron en público, dijeron, esta es una serie que mezcla esto con alto contenido erótico, que nadie se llama engaño. Como curiosidad, lo que se decía, que tiene en la dirección a Bayona, y además es una serie hecha por Sam Mendes, es decir, es uno de los famosos cineastas que han resucitado a James Bond, sí. Y además incluye a dos actores que han estado en películas recientes de Bond, como son Eva Green, la preciosa voz de ella, y Rory Kinnear, que no voy a decir de quién hace, así como otro ex-Bond, que es Timothy Dalton.
Timothy Dalton.
Que es el señor Malcolm. Ahí está. Están dos Bond y, bueno, mejor, mujer Bond, chico Bond, y después el acompañante. El otro en discordia, pues es el súper famoso Josh Hartnett. Este jovencito que hemos visto en un montón de películas. Es muy famoso.
¿Datos?
Pues es una temporada de 8 capítulos de 1 hora cada uno. La segunda está confirmada para 2015 del canal Showtime. Y lo curioso es que aunque está dirigida por Bayona, los dos primeros, no hay doblaje aún. No se sabe si va a llegar a España, quién la va a emitir, nada. Es una serie que está en el limbo hasta que alguien se decida a doblarla
que está
y
más
emitirla.
Bien en Internet, más sí, que en además, limbo, ¿no?
En Internet está colgada perfectamente, pero que no sabemos nada de España. Es, bueno, junto con Fargo, esas series que a saber cuándo llegan.
¿Da miedo?
Sí, puede llegar a dar miedo si uno la ve de noche y con buen sonido, sí puede llegar a dar miedo.
Y con Frankenstein en casa puede llegar a dar miedo, ¿no?
Y conmigo más.
Muy bien, Miguel, a descansar.
Eso voy a hacer.
Venga, hasta luego.
Chao. To live, just sit and putter. Life's candy and the sun's a ball of butter. Don't bring around a cloud to rain on my parade. Don't tell me not to fly. I simply got to. Y con este Don't Rain on My Parade, interpretado estupendamente por Barbra Streisand y los cascos de Miguel Soria que se caen al suelo, nos preparamos para sentarnos en nuestras butacas y disfrutar, como todas las semanas, en escena con Inés Quintanar. Inés, buenas noches.
Quintanar. Hola, perdón. Pues hoy no sabría si decir butacas, ¿eh? Hemos pasado por microteatro, musicales, espectáculos de flamenco, zarzuelas...
Sí.
Pero hoy he decidido darle otra vuelta de tuerca al asunto y ofrecer a nuestros oyentes pues espectáculos mientras llenan el estómago. En otras palabras,
qué bueno.
Cena en escena. Así que bueno, pues tenemos restaurantes y funciones para todos los gustos, para todas las edades, para que ninguno se quede fuera. Y bueno, pues empezamos con algo de nuestra tierra. El barrio tradicional sevillano de la Macarena coge el tablao con más solera de Andalucía y abre sus puertas a todos los amantes del flamenco. Hablamos del Palacio Andaluz. Presenta un espectáculo único en España con los mejores bailadores de flamenco del momento. Un espectáculo de flamenco puro y tradicional con una inigualable adaptación al flamenco de la Ópera del Carmen.
Además, este espectáculo ha sido elegido para la promoción y difusión del flamenco a nivel nacional e internacional por su calidad visual, su valor artístico y por ser modelo y ejemplo de la cultura popular española más arraigada. De todos modos, esto es más típico de turistas, pero pinta bien, desde luego.
Claro que sí, joder, hay que destacar también lo español. Pero ahora nos vamos a Grecia. La taberna griega, este sitio ya puedo confirmar yo que es una pasada. Se encuentra, mola mucho. Se encuentra en el centro de Madrid y es la taberna griega más antigua de la capital. Su decoración de paredes blancas y vigas azules, además de la comida, que está riquísima, te lleva a Grecia en un suspiro.
¿Y qué ofrecen como espectáculo?
Pues aparte del bifeteki y las musacas, que son comidas tradicionales de Grecia que han de probar en este restaurante, ofrecen un espectáculo de danza griega y te dejan romper platos.
Hombre, lo de los platos de la suerte, ¿no? Pero eso no es para los recién casados.
Tradicionalmente, sí, se cree que el ritual de las bodas griegas de romper platos evolucionó de una costumbre antigua. En el pasado, los recién casados rompían platos en la entrada de su nueva casa, pues porque se pensaban que esto ahuyentaba a los malos espíritus. Con el transcurso de los años, la tradición de romper platos pasó a formar parte de la recepción de la boda, y la taberna griega te ofrece a bailar de danzas griegas a golpes de platos rotos sin necesidad de tener que pasar por el altar.
Y esto es parte de la zarzuela de La Rosa del Azafrán, ¿no?
Sí, efectivamente, Lartón. Vamos a hablar ahora de la Castafiore.
Ah, esta la conozco yo.
Un restaurante de la capital donde se ofrece buena comida al son de la mejor ópera y la zarzuela.
Hablamos con Carlos Gutenberger, director artístico del restaurante La Castafiore. Afirma que empezó como proyecto artístico para jóvenes músicos y cantantes de ópera, aunque buscan algo más que una voz bonita.
Esa es una de las condiciones para las cuales tienen que cumplirlo la gente que quiera entrar a trabajar con nosotros. Aparte de cantar, pues evidentemente tienes que tener un don de gentes para poder poner un poquito de agua, un poquito de vino y ponerte a hablar con la persona si te pregunta qué estás cantando o qué vas a cantar.
Los menús no se dividen en entrantes y principales, sino en actos. Además, ofrecen oportunidad de disfrutar de la mejor ópera en directo y además a buen precio.
Aparte de tener nuestra carta, también tenemos la posibilidad de poder cenar con unos menús de los maestros. Son Wagner, Verdi y Puccini, autores quizás más conocidos. Y pues tiene varios precios y da la posibilidad de poder escuchar y de estar aquí con nosotros, ver el espectáculo por un precio pues muy bueno.
Y es que no hay por qué gastarse mucho dinero para disfrutar de un buen espectáculo de ópera. Incluso los turistas se atreven a experimentar los grandes clásicos de la zarzuela.
Parece mentira, pero aunque venga gente que no sea española, vengan de, pues eso, de Estados Unidos, de Alemania o de Italia, de repente te das cuenta que reconocen pues una romanza de zarzuela perfectamente, o sin ir más lejos, no es zarzuela, pero nos ponemos a cantar Granada y se lo sabe prácticamente todo el mundo, venga de donde venga. Es una cosa tremenda.
Carlos asegura que la Castafiore es una combinación de lo clásico y lo no tan clásico.
Ya son 18 años y hemos ido evolucionando también con el tiempo, y ahora mismo ya no solo está el cantante que se pone a cantar pues un área de ópera o un área de zarzuela muy conocida, sino que en cualquier momento pues puedes escuchar una canción moderna o una ranchera, o vamos, de repente se pueden poner a cantar casi cualquier cosa.
El Castillo de las Tinieblas, en la zona de Gavà, Barcelona, literalmente un castillo de tres plantas decorado al más estilo tétrico medieval. En su interior puedes encontrar salas como la Taberna de Satán o la Barra del Mar. Y por supuesto, no podría faltar el espectáculo de terror. Horribles personajes que a lo largo de la cena van apareciendo desde cualquier lugar para asustarte. Incluso Lartown en el baño.
El Señor de las Tinieblas, personaje que preside la cena, da la bienvenida a los comensales y de paso y da paso a los distintos espectáculos de terror. Además, los domingos ofrecen un banquete medieval que también se disfruta en familia.
Una combinación de intriga, ingenio, magia y humor de una manera elegante y sorprendente. Para mí, la revelación de la noche. Lartown, hablamos del Enigmatium.
Lo puedes encontrar en Madrid, en Barcelona y Valencia, y asegura pura diversión incluso antes de entrar. José Luis González Marcos es el gerente de Enigmatium en Barcelona.
Intentamos que la gente se divierta, y lo que hacemos es que durante toda la noche participen, hagan juegos, interrelacionen unas mesas con las otras y probamos la capacidad de la gente para resolver enigmas.
José Luis nos cuenta la historia detrás de Enigmatium.
Enigmatium cuenta la historia del dueño del restaurante, que se llama Francisco Alegre, que tiene dos hermanos, Adelita Alegre y Eugeni Alegre, Pepito Alegre. Que Pepito Alegre, aparte de ser el primer maître de sala, también es mago. Entonces tienen que realizar un viaje y no saben si van a regresar. Por lo tanto, lo que van a hacer durante las 3 horas y media que duran el espectáculo es ver quién está más capacitado para dejarle su restaurante.
aunque la aventura comienza por encontrar el propio restaurante, y es que ninguno de sus futuros comensales sabe la ubicación del mismo.
Hacen por internet o bien nos llaman por teléfono. Entonces nosotros lo que hacemos, bueno, le cogemos los datos y un día antes, por correo electrónico, les enviamos unas pistas por medio de las cuales les citamos en un punto en concreto, y desde ahí, con las pistas en la mano y andando, tienen que descubrir dónde nos encontramos. ¿Que lo averiguan? Fenomenal. ¿Que no? ¿Que se pierden o se despistan? Bueno, no pasa absolutamente nada, porque acompañando las pistas va un teléfono de emergencia al cual pueden llamar y les diríamos la ubicación exacta de dónde nos encontramos. No dejamos a nadie sin cenar.
Para José Luis es importante que los clientes disfruten sin que estén pendientes de la realidad fuera de Enigmatium. Por ello, es obligatorio abandonar todo artilugio y baratija que recuerde la hora que es. Además, no descuidan ni la comida.
La carta es igual que el espectáculo. No lo descuidamos para nada. Hay muchos restaurantes espectáculo que lo que es el menú cobra un segundo plano. Aquí no. Aquí también lo tenemos en un primer plano. Y tenemos dos primeros para elegir. Bueno, primero pues unos snacks y luego dos primeros para elegir, dos segundos para elegir, dos postres a elegir, café y barra libre durante la cena de todo, de vino, de sangría, de cerveza, de refrescos y de agua.
No podría faltar el enigma y pacto que hacen los clientes a Enigmatium nada más sentarse.
Una vez que empieza Enigmatium, hacemos un brindis con todo el público, con todos los clientes que están esta noche cenando con nosotros. Y en ese brindis, bueno, pues pedimos eso. Brindamos porque, en primer lugar, no desvelen la ubicación, de Enigmatium. Y luego, pues bueno, pues lo que se pasa en Enigmatium se queda en Enigmatium. Que no se lo cuenten a nadie y que les pille de sorpresa igual que les ha pillado a ellos. Y se lo pasen igual de bien.
Pues pinta muy bien, Larton. Pero sí, ahora lo que me apetece es un tango.
Oh. Y a ver si lo puedo hacer mientras bailo el tango con Inés al ritmo del tango Roxanne. Hablamos del viejo almacén de Buenos Aires, muy importante en la historia de la hostelería española. Nació con una pareja, América y Julio, en Asturias, y su éxito lo llevó a trasladarse a Madrid en 1977, donde se hizo célebre hasta situarse como el restaurante argentino por excelencia y meca del tango en la capital española.
Son conocidos sus espectáculos de tango, donde bailarines profesionales bailan al compás de bandoneón y transmiten la pasión
bandoneón.
A ver si me sale. Y transmiten la pasión de los bajos fondos porteños. Y finalmente, de los aires argentinos, nos vamos a las sendas egipcias. Una de las canciones de la banda sonora del Príncipe de Egipto. Me encanta esta película.
No la conozco.
¿No la conoces?
No la conozco.
Madre mía. El caso es que nos trasladamos al Templo Egipcio, un restaurante de Castelldefels en Barcelona muy especial.
Está totalmente dedicado a la cultura del Antiguo Egipto, decorado con todo tipo de detalles como jeroglíficos, esculturas e incluso hasta una momia. Además, tu cena estará guiada por la interpretación de los actores, que harán un guiño a los exquisitos platos que podrás degustar a lo largo de la noche y a los bailes egipcios.
No contentos con esto, también ofrecen la oportunidad de comer a oscuras para estimular el gusto y el olfato y disfrutar aún más, si cabe, de su deliciosa comida y de sus bailes.
Pues esperamos que hayas tomado buena nota. Interesantes propuestas que nos ha traído Inés Quintanar para disfrutar de una cena diferente. Inés, gracias.
Gracias a ti, Lartón.